Ser podcast.
Me tendiste dos trampitas, dos gazapos traicioneros. Aquí tienes panadero, no lo que a Max le solicitas.
Máximo Pradera, buenos días.
Buenos días.
Abrimos 45 RPM con una cantata que en su día compusiste para nuestro querido Rafa Panadero.
Exacto.
Cuando sembraba el programa de gazapos a posta, a ver si picabas y tú picabas siempre, ¿no?
Sí.
¿Por qué has recuperado esto?
Bueno, traigo la cantata a cuento por dos motivos. El primero, como homenaje, porque Rafa se recupera como está mandado en uno de los mejores hospitales del mundo.
Poco a poco, pero se recupera.
Exactamente. Y el segundo motivo, porque tanto Javier San Pedro como tú mismo, querido Javier, le habéis cogido el testigo a Rafa de una forma finísima.
Es un homenaje.
Claro, sí, sí. El domingo pasado sembrasteis el comienzo de la sección de la ciencia de minas musicales para mí, ¿no? De gazapos intencionados, para ver si este humilde servidor pues los conseguía,
exacto,
pillar.
Porque eso es lo que hacía Rafa, te ponía un poco a prueba,
exacto,
¿no? Pero ¿cómo sabes tú que los supuestos gazapos nuestros del domingo fueron intencionados y no que simplemente metimos la pata?
Hombre, ¿no? Me ofendes, Javier. Tanto San Pedro como tú sois dos expertos en música.
Es verdad.
O sea, ni durmiendo ni con tres copas de más cometeréis errores del calibre que vamos a ver hoy de forma involuntaria.
Pero los cogiste, ¿eh?
Sí, pero con mucho esfuerzo. Estuve a punto de caer en varios. Ha sido una emboscada, de verdad, un despliegue de ingenio vuestro que de verdad os admiro. ¿Qué forma de colocar minas musicales? Si es que 45 revoluciones por minuto tiene ya más minas que el estrecho de Ormuz. Vamos a empezar por la primera, que activó el primer Javier San Pedro, el biólogo reconvertido por un día en musicólogo de guardia. Aprovechando arteramente mi ausencia, saltó a la arena.
Doctor en genética y biología molecular, colaborador del País y, oyente con conocimiento musicales. Acabas de culpar a Máximo Pradera de no incluir ayer
el Mediterráneo de Serrat entre su colección de famosas canciones en 5x4, ¿no?
Sí.
Juan Carlos Calderón, pues el Take Five, que es, digamos, el texto fundacional, la canción fundacional del 5x4 en la música pop.
¿Que sí que pusimos?
Que sí, aunque adjudicándose a Brubeck, mientras que es de su saxo tenor Paul Desmond.
Genial, San Pedro estuvo sembrado, me acusó con el dedo índice tieso de olvidar Mediterráneo en este grupo de canciones con compases raros. San Pedro sabe perfectamente, porque lo sabe, que la obra maestra de Serrat no está en 5x4, sino en un limpísimo y académico compás de 6x4. Que es que además se distinguen muy bien los dos compases, porque el de 6x4 tiene 6 negras y suena, el ritmo es tun 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 taca, tun 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 taca. Un 5x4 suena cojo, suena tun 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 taca, tun 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 taca. Parece el Capitán Ahab paseando por la cubierta del Pequod, ¿no? Pero la trampa no quedó ahí, porque lo hemos escuchado. Dice que Take Five es la canción fundacional de la música pop, dijo San Pedro, para ver si yo lo pillaba. Bueno, es jazz, jazz en estado puro, no es pop. Y intentó darme el toque de gracia de su estudiadísimo personaje de cuñado ilustrado cuando dijo que le atribuí la creación de Take Five a Dave Brubeck, cuando él dice que en realidad es de su saxo tenor Paul Desmond. Brillante estuvo aquí, Javier. Doble trampa en una sola frase, porque Desmond tocaba el saxo alto, no el tenor, que se parece el saxo alto al tenor como un huevo una castaña a veces. Y la arquitectura de la melodía la parió Brubeck sobre el endiablado 5x4 que le soplaba Joe Morello desde la batería. Joe Morello estaba emperrado en hacer un 5x4. Se lo dijo a Desmond, Desmond dijo, no me sale, se lo enseñó a Dave Brubeck. Dave Brubeck dice, aquí tienes un tesoro, macho, déjame la melodía que te la voy a repartir entre los dos primeros compases y ya verás cómo lo conseguimos. Entonces, las notas originales efectivamente son de Paul Desmond, pero la arquitectura de la melodía es de Dave Brubeck. Pero estuve a punto de picar, o sea, estuvo impresionante.
Yo estoy a punto de apagar la radio ahora mismo.
Pero el premio a la provocación de la semana es este.
Juan Carlos Calderón conocía muy bien la revolución del Take Five y le metió ese arreglo al Mediterráneo de Serrat. Aunque Serrat la cantaba de una forma tan libre que apenas se nota cuando lo oyes cantar.
Esto es impresionante porque San Pedro aquí me tiende una trampa diciendo la verdad para ver si yo digo, no, esto es falso. Aquí es donde dice la verdad San Pedro, porque es verdad que el rubato de Serrat es impresionante. La clave de cómo canta Serrat Mediterráneo está en las síncopas. Él no dice, será porque mi niñez, o sea, no cae en parte fuerte, sino hace... será porque mi niña sigue jugando en tu playa. Y entonces, al caer, por ejemplo, en playa, podía caer en parte fuerte, en tu playa, pero hace un rubato, retiene la nota y dice, será quizá porque mi niña sigue jugando en... Alarga el en tu playa. Y entonces cae en síncopa el tu playa. Es magistral como lo canta.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo.
Pero es que luego entras tú, decides regalarle el oído, le dices que ha dado una masterclass.
Ya sabía yo que me iba a tocar también.
Y para terminar de dinamitar ya la cosa, buscas tu propio minuto de gloria. Me echas en cara que el mítico ostinato de Tubular Bells, que llevas tocando desde los 10 años, no está armado sobre el 15x8 que dije yo, o que quería decir yo, sino sobre una alambicadísima amalgama de tres compases de 7x8 y uno de 9x8.
Dos cosas. Una, la partitura oficial de Tubular Bells dice que son 3 de 7x8 y 1 de 9x8.
Sí.
Otra, 3x7, 21 más 9, 30 y 15x2, 30. Picaste, porque es que da igual.
No da igual, porque la arquitectura de Mike Oldfield es uneven, even, uneven, even. Y tú haces... Uneven, uneven, uneven,
even.
Suena distinto para un oído refinado.
Lo estamos perdiendo, estamos desangrando unos oyentes ahora mismo, Máximo.
The way it is, it's 1/7, 1/8, so it'll be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5.
Era Michael Field cantando el 7x8 y el 8x8.
¿Sabes qué? ¿Cómo llamamos a esta sección? ¿Haciendo amigos, a lo mejor?
El repelente niño Vicente.
El repelente niño Vicente, sí.
Maximito, Maximito, es odioso, petulante, engolado y repelente, no lo puedo soportar.
Maximito, Maximito, es odioso, petulante, engolado y repelente, y lo quiero estrangular.
El amigo secreto.
¿No sientes a veces que la vida te atrapa y te muestra que la maldad existe y solo puedes aferrarte a aquellos que te quieren?
You are so beautiful.
Esta es una preciosa canción de Billy Preston, aquel teclista que compartió la azotea en el último concierto de los Beatles, el 30 de enero de 1969. Aunque yo la traigo a guitarra y voz, estoy versioneando la fabulosa interpretación que hizo a piano y voz el gran Joe Cocker. Era el año 1974 y aquel LP se llamaba I Can't Stand a Little Rain. Ya había caído mucha lluvia desde que este chaval había intentado ser músico viniendo de un barrio obrero y había demostrado ese talento increíble que tenía para cantar una canción con esa voz áspera y ponerle un sentimiento tal que casi te abruma. Y es que John Robert Cocker ya desde niño escuchaba a Ray Charles, casi nada. Sus primeros pasos por la música fue con un grupito tocando en pubs y versioneaban a los grandes del blues, John Lee Hooker, Howlin' Wolf o Muddy Waters. Yo no sé si lo fingía o lo sentía, pero el caso es que comunicaba con el cuerpo y sobre todo con la voz. El sello Decca Records lo fichó y grabó su primera versión de los Beatles, I Cry Instead, de su disco Qué noche era de aquel día, 1964. Bueno, para Joe, un fracaso y dos años en los que se va a alejar de la música. En 1966 vuelve, hace algunos conciertos y un tal Danny Cordell, productor de Procol Harum y de Muddy Waters, lo ve y se convence que es un fenómeno de la naturaleza, que tiene que hacer algo con él. Por aquel entonces, él ya tenía una banda que se llama The Grease Band, graban su primer tema, Margarine, no pasa nada. Pero ojo, porque Joe por segunda vez va a hacer un tema de los Beatles, With a Little Help from My Friends. Un tema que John y Paul han compuesto para entregárselo como una especie de regalo a Ringo Starr y que se luzca cantándolo. La versión de los Beatles es estupenda, pero es un poco naif, suena como un poco infantil. Nadie esperaba que esa canción pudiera transformarse en el tempo, en la tonalidad, en el ritmo, se pudiera llevar al soul o al gospel y se convirtiera en una de las mejores versiones de la historia de la música. Los más talluditos la recordaréis como sintonía de una serie que se llamaba The Wonder Years, aquellos maravillosos años. Pues eso. Como dato anecdótico, recordar que Jimmy Page, que por entonces era un guitarrista de sesión, toca la guitarra en ambas versiones. Pero Joe Cocker tendrá su momento glorioso. Woodstock, 1969. Cuando llega al escenario, toca varias canciones y entre ellas esta, su vida cambia para siempre. Se convierte en una estrella. Atravesará el infierno del alcohol, de las drogas. Se recuperará, tendrá éxito y seguirá adelante con una carrera prolífica llena de conciertos y giras. Por cierto, que coincidimos con él, como ya os conté, en un escenario. Especialmente memorable la imitación que hacía John Belushi en Saturday Night Live, convirtiéndose directamente en una especie de versión subversiva de Joe Cocker. Ahí voy.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk around me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do I?
¿Te ha gustado el cover del Amigo Secreto?
Me ha encantado.
¿Te ha metido un compás que se ha equivocado porque ha metido 5 corcheas?
No, cierro el pico ante el amigo. Pero bueno, como el amigo nos ha dejado el listón en la estratosfera y yo ahora lo que pretendo es ofrecer a nuestra distinguida audiencia otros grandes covers que otros artistas les han regalado a los de Liverpool. Empecemos por la reina, con mayúscula y sin moción de censura posible, Aretha Franklin, cuando Lady Soul se acerca a un tema de los Beatles, es que no lo versiona, lo rebautiza en las aguas del Mississippi. Su Let It Be merece un asterisco en los libros de historia porque, agárrate San Pedro, Aretha sacó su Let It Be en disco antes de que los propios Beatles publicaran su versión.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. She's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be.
Es verdad que los Beatles grabaron al mismo tiempo Abbey Road y Let It Be, con lo cual Let It Be ya existía, pero no había sido publicado.
Exacto, lo
entonces,
retrasaron.
Aretha lo sacó primero.
Sí,
no lo sabía.
Unos meses.
No me puedo creer que no vayas a decir nada del hermano Ray.
Hombre, Ray Charles no podía faltar. McCartney, fíjate, cantaba Yesterday con 20 y pocos años, con esa melancolía de niño que todavía no sabe lo que es perder nada de nada, ¿no? Y Ray canta Yesterday como quien lo ha perdido todo, la vista, la inocencia, a unas cuantas mujeres, un par de fortunas por el camino. Le mete cuerdas, le mete sermón, le mete biografía. Cuando Ray susurra Yesterday, uno le crea pies juntillas, porque a ese hombre ayeres no le faltaban.
Yesterday,
Impresionante. Y seguimos jugando con la voz, que es el instrumento más barato del mundo y a la vez el más difícil. Robin Williams llega ahora. El actor, el genio de la improvisación, el hombre de las mil voces, se atrevió con Come Together a dúo con nada menos que Bobby McFerrin, el de Don't Worry, sí, Be Happy.
Ese disco es una maravilla, producido por el propio George Martin, se llamaba In My Life. Hay otros artistas, recuerdo el actor Jim Carrey también hacía algo, ¿no?
Sí, luego escucharemos una versión de Jim Carrey. Lo que hace Robin Williams en Come Together es una masterclass, que diría San Pedro, de cómo destripar una canción sin un solo instrumento de cuerda. Vamos a escucharlo.
Here come on flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he wants holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please.
Robin Williams y Bobby McFerrin, y ahora quieres dar un salto mortal sin red del holgorio vocal de dos payasos geniales a Londres más oscuro, 1983, Susie and the Banshees.
Sí, Susie and the Banshees cogen Dear Prudence, aquella nana radiante que Lennon le compuso a Prudence Farrow, la hermana de Mia, para sacarla de la cabaña en la que se había encerrado a meditar en la India, y transmuta esta canción en otra cosa totalmente distinta, donde Lennon ponía el sol de Rishikesh y ponía incienso, Susie pone niebla, eco de catedral abandonada y una guitarra que parece grabada dentro de una cripta. El disco In My Life que mencionaste antes contiene dos piezas más de coleccionista.
Sí, la primera es la que te decía, ¿no? La del actor Jim Carrey cantando I Am The Walrus.
Es una obra maestra, un acierto de casting por parte de George Martin, porque ¿qué es I Am The Walrus sino el guión de una peli de Jim Carrey hecho canción? Lennon escribió ese galimatías precisamente para volver locos a los profesores que diseccionaban sus letras. A ver cómo me analizan esto, venía a decir John Lennon burlón, ¿no? Y Carrey lo interpreta con todos los músculos de esa cara de chicle suya, gruñe, aúlla, se desencaja, sobreactúa con la elegancia de un epiléptico dentro de una cabina telefónica. Es excesivo, es absurdo, es perfecto. Lennon, donde quiera que esté, se está partiendo de risa.
No puedo creer que vayas a despedir tu microespacio, lo digo sin ningún retintín, que no es tu programa.
Sí, el otro día se me escapó programa, sí. Sí, sí. Siendo a esponjarme.
Microespacio sin Goldie Hawn, la actriz que también salía en ese disco, In My Life.
Sí, Goldie Hawn cantando Hardest Night, no queda ni rastro en su versión de la euforia adolescente del original, de aquellos cuatro chavales corriendo por Londres, huyendo de las fans en la peli. Goldie coge el mismo tema y lo ralentiza hasta convertirlo en un susurro de cabaret, en un número de jazz lánguido y a medianoche todo terciopelo y humo de cigarrillo. Ha sido un día duro, pero cantado como quien insinúa que la noche va a ser bastante más interesante. Hay quien odia este cover con toda su alma. Yo confieso, debilidad culpable. Hace falta mucho valor o mucha inconsciencia, no sé, para coger el himno más enérgico de la Beatlemanía y susurrarlo como una nana eroticona para adultos. It's been a day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get home to you I find the things that you do will make me feel all right.
Bueno, fantástica selección musical, pero sobre todo enhorabuena por tu habilidad diabólica para esquivar las trampas musicales que te hemos puesto los dos Javieres. Por cierto, San Pedro viene mañana. Yo te recomendaría que escuchara la radio.
Siempre escucho La Ciencia.
Por si acaso.
Es una de mis secciones favoritas de la vida.
Adiós, Max.
Hasta luego. You're gonna give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know I feel.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.